6:23 y seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. Y a esta hora de la mañana nos contactamos con el economista José Hidalgo Payares, director de Cordes. Muy buenos días, economista Hidalgo, y gracias por acompañarnos.
Buenos días, Carla, Claudia, muchísimas gracias a ustedes.
José Hidalgo Payares, vamos a analizar un tema que también es necesario. ¿Qué es la economía social de mercado para el Partido Social Cristiano? Recordemos que este partido publicó un comunicado en el que dice que siempre ha mantenido sus conceptos de economía social de mercado fundamentalmente orientada al crecimiento económico y no a la exacción a través de impuestos para solucionar los problemas graves que tiene el país. Pero empecemos por entender qué es el concepto.
Sí, a ver, la economía social de mercado es el modelo al cual se le adjudica el éxito de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, uh-huh. El que permitió la reconstrucción de ese país y que otra vez se convirtiera en el motor económico de Europa y en una de las principales economías a nivel internacional. La economía social de mercado, tal como se le entiende entonces en Alemania y como lo defiende principalmente la democracia cristiana, pero también la socialdemocracia ya, obviamente con sus matices, es un modelo que tiene cuatro principios básicos. El primero es la libertad individual, es decir, los individuos debemos ser libres para emprender, para tomar nuestras decisiones de forma autónoma, lo que garantiza también la iniciativa privada, la iniciativa individual. El segundo principio es el de solidaridad, es decir, uh-huh. que las personas viven en una comunidad y por lo tanto, sabiendo que no todos tienen las mismas capacidades ni que todos han tenido las mismas oportunidades de origen, porque algunos son más ricos que otros, otros han recibido mejor educación, también tiene que haber un componente solidario que se expresa en un sistema tributario progresivo, obviamente también con sus matices. El tercer principio se llama subsidiariedad, que significa que el Estado no debe intervenir en aquellos ámbitos en que las personas o su círculo privado pueden hacerlo por sí mismas, y que además los niveles inferiores del Estado, que son los más cercanos a la sociedad, deberían ser los que primero actúen y solo llevar las decisiones a las instancias superiores en caso de que las instancias inferiores no puedan hacerlo. Y el último principio es el de consenso, es decir, que en un sistema democrático, porque el economista de mercado no solo defiende principios económicos, sino también democráticos, como la libertad, la libertad principalmente, las elecciones libres y demás, que en un sistema democrático deben existir, obviamente, y existen diferencias de criterio, pero que debe haber también las instancias en las cuales esas diferencias se puedan tratar para procurar llegar a acuerdos y que así las medidas que se tomen sean más efectivas en el largo plazo.
¿Y este sistema social de mercado, de economía social de mercado, es aplicable en la realidad del Ecuador en las condiciones en las que estamos?
Yo, en lo personal, y creo que también Cordes como institución, creemos que es el modelo más adecuado no solo para el Ecuador, sino para América Latina en general, porque estamos convencidos de que la economía de mercado es la mejor vía para que los países progresen, porque fomenta la iniciativa individual, la iniciativa empresarial y, por lo tanto, el crecimiento y la generación de empleo. Pero a esa economía de mercado sí creemos que es importante añadirle un componente social, sobre todo en una región, en un país tan desiguales como el Ecuador y América Latina, porque eso permitirá que los sectores más vulnerables, que obviamente no tienen las mismas posibilidades de origen que una persona que nació en un hogar rico y se educó en un colegio privado y en una universidad privada, bueno, que esas personas, a través de los servicios básicos que debería brindar el Estado, obviamente en niveles óptimos, educación, salud, seguridad, justicia, tenga alguna posibilidad de movilidad ascendente en lo social. Entonces creemos que, obviamente, el primer requisito es una economía de mercado, es decir, que permita que fomente la apertura comercial, la competencia entre las empresas, que no dé lugar a monopolios, oligopolios, una economía de mercado bien entendida, pero a eso sumándole un componente social, insisto, que creo que es fundamental, sobre todo para una región y un país tan desiguales como América Latina y el Ecuador.
Perfecto, excelente mañana, José. Les saluda Carla Arcentales. ¿Desde cuándo pues ya se va a aplicar todos estos requerimientos que se quiere ahora mismo para aplicar una buena economía social de mercado? Esto tomando en cuenta los acuerdos que se están realizando en esta administración.
El problema, Carla, y muchísimas gracias, buenos días, es que el Ecuador, a ver, yo diría que hay que poner un poco en contexto la respuesta. El Ecuador, o en el Ecuador, muchas personas sienten que la carga tributaria es excesiva porque efectivamente muchos ciudadanos, digamos, seguramente les ocurrirá a ustedes, me ocurre también a mí, pagamos impuestos en una cantidad más o menos importante y sentimos que no recibimos ningún servicio de parte del Estado, porque en mi caso mando a mis hijos a un colegio privado, en el edificio en el que vivo hay seguridad privada, no me hago atender en hospitales públicos, entonces sentimos que no hay una correlación entre lo que pagamos de impuestos y los servicios que estamos recibiendo. Desconociendo muchas veces que los estratos menos favorecidos sí hacen uso de esos servicios de parte del Estado. El problema ahora es que muchas veces esos servicios no se dan en un nivel de calidad deseable y que muchas veces los recursos que maneja el Estado, en vez de utilizarlos eficientemente, se va en buena parte en despilfarro, en gasto superfluo o que no aporta nada a la sociedad. Entonces, una economía social de mercado exige, obviamente, además de una presión tributaria suficiente, pero no excesiva para que no desaliente la iniciativa empresarial y la iniciativa privada, necesita también un Estado que sea un buen administrador. Lamentablemente en los últimos años, y en realidad en la mayor parte de la historia republicana del Ecuador, hemos tenido estados que no han sido buenos administradores. El presidente Lasso creo que tiene una experiencia, obviamente en el sector privado, como buen gestor, como buen administrador, ha sido uno de sus compromisos de campaña utilizar eficientemente los recursos públicos. Entonces, obviamente la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos primero? ¿Exigir un esfuerzo adicional en cuanto a presión tributaria a los ciudadanos más pudientes, como está proponiendo el Estado, o mejoramos primero los servicios que brinda el Estado? Lo que pasa es que lo uno necesita de lo otro, es como el huevo y la gallina, ¿qué hacemos primero? Pero yo esperaría que el proyecto de ley de oportunidades...
Justamente iba a preguntarle eso.
Llega, de creación de oportunidades, llega a aprobarse, entonces que esos recursos adicionales sean utilizados de manera eficiente justamente para que los sectores más vulnerables tengan esta posibilidad de ascender socialmente con buenos servicios públicos.
Ahora, desde su perspectiva y su conocimiento en economía, José, ¿qué llegaría a pasar en el caso de que definitivamente la Asamblea Nacional ya ha puesto una postura frente a la ley de oportunidades, ya se están viendo otro tipo de mecanismos para poderla aprobar? ¿Cuál es su postura frente a estos requerimientos que está haciendo ahora mismo el Ejecutivo? ¿La postura que tiene la Asamblea Nacional está negativa frente a la ley de oportunidades? ¿La posible consulta popular? ¿La muerte cruzada de la que hablan ahora mismo? ¿O incluso que se apruebe mediante el Ministerio de la Ley?
A ver, desde el punto de vista económico, antes de la pandemia, porque obviamente 2020 y 2021 han sido años absolutamente atípicos, pero antes de la pandemia, entre 2015 y 2019, es decir, cuando los precios del petróleo ya no estaban en esos niveles récord que tuvimos hasta 2014, la economía ecuatoriana creció apenas al 0,5% anual, es decir, creció por debajo del crecimiento de la población, lo que significa que en promedio cada año los ecuatorianos éramos más pobres. Eso significó, en términos laborales, que la tasa de empleo adecuado se fuera deteriorando también de manera sostenida hasta ubicarse por debajo del 40% de la población económicamente activa. Lo que busca la ley de creación de oportunidades, que yo creo que tiene algunos puntos que hay que corregir, no solo en lo tributario, sino también en lo laboral y en otros aspectos, lo que busca la ley de creación de oportunidades, decía, es romper con ese estancamiento a través de dos reformas estructurales en las que desde Cordes hemos venido insistiendo desde hace mucho tiempo, que es una reforma tributaria que primero genere ingresos adicionales al fisco, pero que a la vez mejore la estructura tributaria del país. Eso de mejorar la estructura tributaria, por ejemplo, se traduce en este proyecto de ley en eliminación del IVA para algunos productos básicos, como los de higiene femenina, o la eliminación del ICE para los planes de telefonía celular. Obviamente podría hacerse más, pero hay que tomar en cuenta también el espacio fiscal que se tiene para tomar los medios. Y desde el punto de vista laboral, lo que se busca es crear nuevas opciones de contratación para que esa mayoría que está en el sector informal en la actualidad tenga más oportunidades para vincularse con el sector formal. ¿Qué pasa si es que no se aprueba nada de esto? Que seguramente después del rebote que estamos viendo en la actualidad en la economía, porque venimos de una caída, insisto, inédita como la de 2020, después de este rebote que puede durar por ahí hasta 2022, la economía ingrese nuevamente, en este periodo de estancamiento, en esta fase de estancamiento, que significa, insisto, no generar nuevos puestos de trabajo, un empobrecimiento general de la población año a año, y por lo tanto, incluso en términos políticos, puede ser muy muy costoso para el gobierno porque no podría cumplir tus ofertas de campaña. Uh-huh. Luego, desde el punto de vista de cuáles son las opciones, la verdad ahí sí ya es un tema político. Netamente político. Creo uh-huh. que la consulta popular es difícil porque es muy fácil desacreditar las intenciones, las buenas intenciones, creo yo, que tiene el proyecto de ley, diciendo, por ejemplo, que se quiere subir impuestos a la clase media cuando no es así, uh-huh. o que se quiere vulnerar los derechos de los trabajadores cuando tampoco es así. Uh-huh. Ahí entonces el gobierno deberá evaluar, bueno, si es que es constitucional que entre por el Ministerio de la Ley y si también es viable y constitucional aplicar una muerte cruzada.
Correcto. Economista Hidalgo Payares, me llamaba la atención justamente lo que usted decía, esta percepción de que pagamos impuestos, pero no sabemos a dónde se van los impuestos, además que también tenemos certezas de que se los roban, en algunos gobiernos se han robado también el dinero de los ecuatorianos, y tenemos una evasión de 7,600 millones de dólares al año de impuestos. Más allá de la reforma tributaria que está planteando Guillermo Lasso, ¿qué hacer para recaudar los tributos? Eso es muy importante, porque quizás no necesitemos más impuestos, sino cobrarlos bien.
Bueno, yo diría que necesitamos ambas cosas. El SRI, yo diría que a nivel regional, y esto muestran las estadísticas, no es un mal recaudador, al menos en cuanto al IVA. El Ecuador, como ustedes saben, tiene una tasa de IVA del 12%, y la recaudación de IVA en el Ecuador es equivalente al 6% del PIB, es decir, más o menos la relación es de 2-1, ¿no es cierto? En cambio, en la región, en promedio la tasa del IVA es del 17% y se recauda el 7%, entonces la recaudación promedio es peor en el resto de la región que en el Ecuador. Yo creo que el principal problema está en el impuesto a la renta, uh-huh. y obviamente ahí el SRI está dando algunos pasos adicionales, ha creado una unidad de grandes contribuyentes, está firmando acuerdos de intercambio de información con varios países, lo que permite tener más conocimiento sobre los patrimonios que los ecuatorianos puedan tener en el exterior, y así también hacer un seguimiento más cuidadoso, pero creo, tomando en cuenta las cifras de presión tributaria a nivel regional, que el Ecuador sí puede pedir un esfuerzo adicional, sobre uh-huh. todo o principalmente a los sectores más pudientes, porque según un estudio de la OCDE, del Banco del BID y de la CEPAL, un estudio bastante prestigioso que se publica cada año, en promedio la región de América Latina tiene una presión tributaria equivalente al 23% del PIB y el Ecuador está levemente por encima del 20%. Entonces está por debajo, y también por debajo de países, yo diría, exitosos en la región, como Chile, como Uruguay, como Costa Rica. Entonces yo sí creo que el Ecuador podría tratar de subir un poquito la recaudación. Uh-huh. El proyecto de ley estimaba que esa recaudación permanente adicional sería de menos de un punto del PIB, pero obviamente hay que reforzar los controles para que los ciudadanos no evadan y paguen lo que les corresponde. Entonces me parece que debería ser una combinación de las dos medidas.
Perfecto. Sin duda el debate está abierto y veremos cuáles son las decisiones que toma el gobierno nacional, también la asamblea, para esta reforma tributaria, porque es muy importante que el país ya tome acciones para la reactivación económica, que todavía vamos muy lento. Muchísimas gracias a José Hidalgo Payares, director de Cordes. Gracias por todas esas apreciaciones.
Muchísimas gracias a usted.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.